Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, estimado oyente, querida oyente, una vez más le agradecemos su preferencia por escuchar el programa de Llamada de Medianoche. Es por eso que queremos darle una muy cordial bienvenida.
En esta audición tendremos la culminación de la serie titulada El Milagro de las Palabras de Jesús. Realmente este ha sido un muy interesante estudio y hemos podido aprender mucho acerca de la visión profética de estas frases que Jesús dijo en la cruz.
Pero no queremos restarle más tiempo a nuestra meditación bíblica. Vamos a escuchar estos compases de música que Eric, nuestro operador, ha seleccionado.
Que Dios le bendiga ricamente.
Hola, mi amigo. En esta ocasión estaremos viendo la sexta frase de Jesús en la cruz. Leamos Juan capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esas son las palabras más liberadoras que existen en toda la Biblia. No importa cuál sea la carga con la cual usted tiene que luchar, déjeme decirle: usted puede ser libre, ser salvo y llegar a ser un hijo del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que fue consumado? Existen cientos de profecías en el Antiguo Testamento que hablan sobre la primera venida de Jesús y relatan su sufrimiento como hijo del hombre. Cuando estos cientos o quizá miles de profecías desde Moisés, pasando por los profetas, por ejemplo Isaías 53, y los Salmos, se cumplieron, estuvo todo consumado. Ya desde muchos siglos antes de Cristo estaba escrito en el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También eso sucedió en la cruz, y los soldados echaron suertes sobre la ropa de Jesús. Cuando se había cumplido todo lo que durante miles de años antes de la venida de Cristo fue profetizado sobre él, nuestro Señor pudo decir: consumado es. Si la sed, entre otras cosas, es una imagen de la gran tribulación, entonces esta sexta frase de Jesús en la cruz es una imagen de su segunda venida al final de la gran tribulación. Las palabras consumado es son las palabras de la victoria de Jesús sobre toda la historia del mundo y nos traerán otra vez al Señor Jesucristo, el Mesías. Él había cumplido todo lo que Dios había decidido que se hiciera, por Israel, por la Iglesia, por las naciones. Por eso, entiendo esas palabras en forma profética. Nuestro Señor cumplió todo en la cruz y Él también cumplirá todo aquello que todavía está en el mundo. Cuando Jesús venga y el pueblo judío lo vea a Él, a quien traspasaron, cuando ellos se conviertan y el remanente sea nacido de nuevo, entonces confesarán: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26:12. Eso, ellos lo reconocerán cuando Él venga otra vez, porque entonces sus ojos les serán abiertos, así como aquella vez al apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo. Él era un fanático de la ley, porque no había comprendido nada y porque estaba cegado. Luego entró Jesús en su vida como luz más brillante que el sol y se le cayeron de los ojos como si fueran escamas. El cegado se convirtió en el apóstol de las naciones. Cuando Jesús regrese, el pueblo judío reconocerá, primeramente, con espanto y dolor, y luego con gozo. Él ha cumplido todo por nosotros. En el Salmo 22 podemos leer acerca de Israel. la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrá y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. En Israel ahora crece una nueva generación. Cuando Jesús venga otra vez, esta generación reconocerá: consumado es. Ahora bien, estimado oyente, veamos la séptima frase de Jesús en la cruz. Podemos encontrarla en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esas son las últimas palabras de Jesús en su vida terrenal y a la vez una imagen de la eternidad en los cielos. Así como las palabras anteriores del Señor indican la historia del mundo que está detrás nuestro y la que aún está por delante, estas palabras señalan la culminación de la historia de la salvación en la gloria eterna de Dios, en el nuevo cielo y la nueva tierra. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15, versos 26 al 28, «Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos». Jesús entregó su espíritu al Padre. Por esa razón, él no podía permanecer en la muerte, sino que tenía que resucitar de los muertos. Y así como Jesús entregó su espíritu al Padre, un día, en la culminación de la historia de la salvación, él entregará todo al Padre. Entonces, todos los que en Jesús son nacidos de nuevo y creen en él, vivirán en la presencia de Dios como espíritus de los justos, con un nuevo cuerpo de gloria, y estarán allí de eternidad en eternidad. Escuchemos unos compases de música y culminamos con una conclusión. Querido amigo, querida amiga, Jesús vivió en la cruz en forma profética la totalidad de toda la historia humana. Eso se expresa en las siete frases que él pronunció. Vamos a repasarlas. En la primera frase dijo: Padre, perdónales. Significa perdón. Jesús quita de en medio la caída en pecado. La segunda frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa el paraíso se vuelve a abrir, está nuevamente abierto para los seres humanos. La tercera frase, mujer, he ahí tu hijo, es una imagen del comienzo de la iglesia de Jesús y de la comunión los unos con los otros. La cuarta frase, Elí, Elí, Lama Sabactani, también tiene un significado profético. La ira de Dios cae sobre el Hijo. Si alguien rechaza al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él, como dice en Juan 3:36. La quinta frase, tengo sed, es imagen de los juicios de la gran tribulación sobre todos los que han rechazado el agua de vida. La sexta frase, consumado es, señala la segunda venida de Jesús. Y la séptima frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es imagen de la gloria eterna en los cielos de Dios. Todo eso hizo Jesús, pero está destinado solamente a aquellos que creen en Él. Estimado oyente, estimada oyente, ¿será que para usted ha sido en vano lo que Jesús sufrió en la cruz? ¿Quiere permanecer en el pecado? ¿Quiere permanecer en las fuentes de este mundo, las cuales, por atrayentes que parezcan, no pueden saciar su sed? ¿O quiere venir a Jesús y decir, tus palabras también son mis palabras? En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia aparece por primera vez en Mateo capítulo 16, verso 18. La palabra griega es eclesía, y significa llamados a salir. La iglesia no es otra cosa que un grupo de personas llamadas a salir. Forma parte de la iglesia aquel que ha sido llamado a salir de este mundo y ha aceptado ese llamado. Como por ejemplo, Pedro, a quien Jesús invitó diciendo, Pedro, ven y sígueme. O también la ocasión en que el Señor vio a dos hermanos trabajando en la barca de su padre y los llamó diciendo, Juan y Jacobo, vengan y síganme. Ellos se levantaron, abandonaron la barca y siguieron a Jesús. Esa es la iglesia, y para eso vino Jesús a este mundo. Él llama a salir, y su invitación es también para usted. En Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estimado oyente, venga al encuentro del Señor. Él está esperándole con amor.
Eres la roca de mi salvación, mi fortaleza, Señor.
Amigo, amiga, qué importante es saber que por medio de Jesucristo tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna.
Solamente si cree que Jesús vino a este mundo como un niño, que creció, que vivió una vida de santidad, que sufrió por usted, que fue clavado en el madero por sus pecados y los míos, pero no quedó allí, sino que resucitó al tercer día, entonces, si cree en esto, la barrera que había entre usted y Dios se rompe y comienza una vida nueva.
¿Qué espera para aceptar esto y renunciar a su vida de pecado? Deseamos que quede pensando en estas cosas y tome la solución que Jesucristo le presenta.
Por favor, no quede con ninguna duda. Antes bien, consúltenos por medio de la siguiente dirección.
Obra misionera, llamada de medianoche. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica. estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.